Encuentros Radio Nacional de Colombia.
Nueve de la noche, un minuto. Estamos en nuestro programa de Encuentros, enviando el saludo a todos los oyentes hasta donde estamos llegando el día de hoy. Recuerden que todos los días de lunes a viernes nos conectamos todas las emisoras de paz para hablar del acuerdo de paz, para ver cómo se avanza, qué retrocesos ha tenido, qué aspiraciones tiene la población en general en cuanto al acuerdo de paz. El saludo especialísimo a todos los que nos escuchan en Fonseca, en San Jacinto, en Chaparral, en Convención, en Algeciras, Huila, en el Tambo Cauca, en Puerto Leguízamo, en Bojayá y por supuesto a los oyentes del municipio de Ituango, Antioquia y sus alrededores. Vamos ahora a saludar a nuestra próxima invitada que también es de acá, del municipio de Ituango, pues ahora está en Tarasa, pero es nacida, es oriunda de nuestro querido Ituango. Se trata de Nora Margarita Hernández Espinosa, es del municipio de Tarasa, Antioquia, nació en el municipio de Ituango. Desde el año 2008 lideró un proceso de la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres víctimas del conflicto armado en Tarasa. Bueno, ella tiene un perfil bastante largo, porque si me pongo a contárselos todito, no le doy tiempo para que ella nos salude. Entonces, Nora, muy buenas noches y bienvenida a este programa de Encuentros.
Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos los fieles oyentes de la Radio Nacional.
Bueno, para nosotros es un placer tenerla en este programa de Encuentros y abordar con usted este tema, que es un tema pues que afecta a todas las mujeres o que conlleva a que todas las mujeres estén unidas. Estamos hablando el día de hoy de los desafíos que han afrontado las mujeres en la implementación del acuerdo de paz. Esos desafíos que día a día las mujeres se vinculan, se articulan entre ellas para dar la pelea, para enfrentarse a diferentes retos. Cuéntenos cómo es en el municipio de Tarasá.
Bueno, en el municipio de Tarasá, nosotras las mujeres que hacemos parte de la Organización Social de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado, ADMUCAJEVI, estamos en un proceso desde el año 2008, como muy bien lo decías ahorita. Durante el 2008 hasta más o menos 2016, fue un proceso bastante, como les dijera, fue un proceso muy bonito donde también tuvimos muchos altibajos, pero que a la vez pudimos hacer una gran labor en la visibilización de la población víctima del conflicto armado y en especial de las mujeres. Lastimosamente, después del 2016, ya entrando 2017, pues la situación se nos ha complicado mucho por todo el tema del conflicto que llegó a la subregión, más exactamente al municipio de Tarasá. Pero estuvimos tratando de insistir, persistir y no desistir, de seguir como Organización Social de Mujeres con todas las jornadas de declaraciones, capacitaciones, incidencias y participaciones. Y ya para el 2018 se nos complicó mucho la situación debido a que el público se agudizó demasiado y muchas familias que hacen parte de la organización ADMUCAJEVI, que es la Asociación de Desplazados y Mujeres Cabeza de Hogar Víctimas de la Violencia Jesús Davida, que así es la sigla es ADMUCAJEVI, muchas familias se tuvieron que desplazar del municipio. Luego yo estaba como coordinadora de la mesa 2017-2019, luego 2019 hasta este periodo 2021, pero todo el conflicto, todo el orden público nos obligó a tener que dejar el territorio. Entonces, se puede decir que nos ha ido un poquito mal, pero eso no quiere decir que vamos a tirar la toalla, porque nuestro propósito es seguir tejiendo y haciendo esas alianzas entre pensar las palabras y aunar esperanza.
Nora, ¿cómo ha sido ese proceso de garantías que les brindan a ustedes las mujeres de la Asociación de Anuka Heavy?
Bueno, te puedo contar que las garantías han sido muy pocas. Las garantías han sido prácticamente nulas, comenzando de que yo como en ese momento coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas, como representante del sector mujeres en el Consejo Territorial, en el Consejo Municipal de Paz, y como coordinadora también general de la Asociación Anuka Heavy, que en ese momento era coordinadora, las garantías fueron ninguna. Empezando que como coordinadora de la mesa no recibí apoyo de, se puede decir que de la personería, más bien se hizo un esfuerzo por sacarme de la coordinación de la mesa, y el apoyo lo conseguí fue en Antioquia, en la gobernación, con la ruta de protección a líderes. Ahí estuve 7 meses, donde mi compañero, que en ese momento era mi compañero sentimental, durante 12 años también estaba en la misma situación. Luego nos tocó irnos a otro departamento porque se nos acabó el tema de ¿cómo les digo? La protección que brindaba la gobernación de la ruta de protección a líderes. Posteriormente, mi compañero muere de COVID en 5 de noviembre y la situación se sigue agravando porque muchas mujeres de la asociación siguen sufriendo una grave situación de violencia, asesinato de los esposos, asesinato de los hijos, y muchas tener que salir del territorio y llegar a una ciudad como es Medellín tan grande y a luchar para poder rendir una declaración con una ausencia de la institucionalidad del municipio donde venían. No recibieron un real apoyo del ente en ese momento que le correspondía como defensor de los derechos humanos, que es una personería. Pues prácticamente garantías muy pocas las que nosotros pudimos tejer como organización de mujeres, y el apoyo de la Mesa Departamental de Víctimas, que fue fundamental a través de nuestro coordinador departamental Menderson Mosquera, un apoyo inigualable de Yolanda Perea, que es la representante nacional del delito de violencia sexual a nivel Antioquia, a nivel Medellín y a nivel nacional. Esos fueron nuestros apoyos. Entonces, se puede decir que las alianzas de las organizaciones sociales y de la mesa departamental ha sido el apoyo, porque en el tema de apoyo gubernamental no hemos tenido. Nuestras mujeres siguen desplazadas en la ciudad. Anuka Heavy tiene el 60% de las mujeres desplazadas en Medellín y en gran parte de Antioquia. Y en este momento seguimos en una lucha de buscar nuestros derechos. No nos damos por vencidas. Estamos más unidas que nunca, hacemos rifas, hacemos bazares y nos mantenemos en completa comunicación, porque la idea es autocuidarnos nosotros y crear esas alianzas de hermandad, de sororidad entre mujeres. Y como les decía, que a nosotros como mujeres ahorita estamos manejando una palabra muy bonita que nos enseñó Yolanda Perea a través de una fundación que estamos con ella, que se llama Arrópame con tu Esperanza, y es entretrenzar las palabras y arropar la esperanza, que es lo que debemos de hacer las mujeres víctimas del conflicto y víctimas de violencia sexual, que nos estamos uniendo para seguir trabajando y haciendo una reconstrucción del tejido social.
Ustedes en Tarazá, ¿cuántas mujeres o cuántas organizaciones tienen ustedes, se vinculan? Pues teniendo en cuenta de que en todas las zonas de Colombia hay mujeres afro, hay mujeres indígenas, bueno, tenemos una serie de variedad. Entonces, ¿ustedes se articulan con ellas dentro de estas asociaciones, dentro de estos grupos? ¿Hay de todas estas etnias?
Sí. Mira, en Tarazá se puede decir que la única organización social de víctimas es Anucajevi, la nuestra, que conformamos pues en el 17 de octubre del 2008, de la mano de Repaz, de Mafuea, de el apoyo de Fiscalía 15, en ese momento estábamos con todo el proceso de justicia y paz, y la Comisión Nacional de Reconciliación, y el PNUD. Luego, posteriormente, se conformó otra asociación que es un bracito de Anucajevi, que fue la Asociación de Mujeres Víctimas del Guaynaro, que lastimosamente por todo el conflicto, y hay que decirlo, y hay que resaltarlo, nuestras mujeres del Guaynaro, unas gran lideresas que hacían parte también de la mesa, también tuvieron que salir del territorio, que es algo que se debe decir y no se puede seguir tapando. La Mesa Municipal de Víctimas de Tarazá en gran parte salió desplazada y fueron las principales, fueron sus lideresas principales, como eran las lideresas del Guaynaro, como las lideresas de la asociación Anucajevi. Esa asociación en gran parte se fracturó porque sus lideresas salieron. Con la Caucana tratamos de hacer una organización social de mujeres, pero no se pudo porque el conflicto no se prestó. Pero trabajamos también muy de la mano con la Red de Mujeres Bajo Cauca, Remusbat, y una asociación que está en el municipio de Nechí, que se llama Asmune, con unas grandes lideresas que existen en Nechí, como la señora Ana Madera, que ha liderado esa asociación hace mucho tiempo y ha hecho parte de la Asociación de Mujeres Bajo Cauca, Red de Mujeres Bajo Cauca. Y ahorita estamos muy de la mano también con el Consejo Consultivo de Mujeres Bajo Cauca, que lo conforma una gran lideresa del Bagre que se llama Cleofe y otra de Nechí. Y estamos también muy de la mano con la asociación, con la Corporación Humanizarte Rural, que es otra corporación de Puerto Valdivia que trabaja todo el tema de mujeres rurales. Y como les decía, con la Fundación Arrópame con tu Esperanza de Yolanda Perea, que es una fundación que está dirigida a todas las mujeres, niñas y niños y adolescentes y hombres víctimas del conflicto, pero en el marco de la violencia sexual que tenga que ver con el conflicto armado. Entonces, ya vemos una gran, ¿cómo les digo? Un gran grupo de mujeres, un gran tejido social de mujeres que estamos unidas, porque es que eso es lo que debemos de hacer. Unirnos, trabajar en red, trabajar en equipo. No un fogoncito allá y otro fogoncito acá, porque la idea, como vuelvo y lo repito, es entretrenzar esas palabras. Que lo que tú digas sea lo mismo que yo digo, y si no me comprendes, lo tejemos y lo vamos construyendo de tal forma que quede en una sola voz. Porque cuando hacemos una trenza, ustedes pueden ver que usted para hacer una trenza coge varios cabellos y son diferentes de cada lugar y al final terminan en uno solo. Por eso nosotros entretrenzamos las palabras y aunamos esa esperanza, porque mi dolor, mi tristeza, mi pena, mi tragedia es la misma que puede estar viviendo una afro, una indígena, una campesina, una niña, una joven, un hombre, un joven. Y entre todos nos unimos y podemos empezar a tejer esa esperanza. Porque no es echarnos a morir, no es no se me dio, no se me prestó, es cómo seguimos dentro de este caos que hemos vivido y que lastimosamente seguimos viviendo, cómo nos mantenemos y cómo seguimos tejiendo. Y eso es lo que nosotros queremos, a pesar de que estamos gran parte de las mujeres de la asociación fuera de Tarazá. Aún tenemos un gran remillete de grandes damas luchadoras en nuestro municipio que aún insisten y persisten en mantenerse y aunar esos esfuerzos y entretrenzar las palabras entre ellas, y nosotras desde la distancia nos unimos. Y así estamos muy mancomunadamente, porque lo que buscamos es unir esa esperanza y seguir mirando un mañana y lo último que se puede perder en la fe.
Qué bonita labor, Nora, que vienen desarrollando en el municipio de Tarazá y conjuntamente con todas esas mujeres lideresas del Bajo Cauca Antioqueño. Nora, ustedes como asociación de mujeres pues de este municipio, ¿qué proyectos productivos vienen desarrollando?
Bueno, nosotros como asociación teníamos un tema de bisutería que también se vio y se quedó allá encerrado. Hace poco, el 28 de febrero, se hizo una asamblea y se le entregó a cada mujer sus dotaciones, porque si bien no nos podíamos seguir reuniendo por el tema del conflicto, la idea era que ellas siguieran haciendo sus labores y tejiendo sus manualidades desde la casa. Pero también logramos como asociación que muchas mujeres se formaran en modistería, se formaran en especie de en capacitación de cría de especies menores. Pues hoy en día hay muchas mujeres que tienen sus pequeños proyectos productivos, como es la cría de cerdos, la cría de pollos, gallinas ponedoras, y otras tienen sus negocios de modistería, de confecciones. Y hoy en día estamos en el municipio con un programa que tenemos con EPM, que tenemos seleccionadas para un fortalecimiento del proyecto productivo, y va a ser todo lo de porticultura, donde 25 mujeres van a estar con una cría de cerdos y a la vez con una cría de gallinas ponedoras. Pero también estamos trabajando por proyectos muy bonitos, que no es un proyecto productivo que nos genere dinero, pero sí nos genera una gran esperanza y un gran tejido social, y es un trabajo que estamos haciendo con la Cruz Roja, sobre todo el tema de acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia sexual, en el tema de superaciones de duelo y rutas de acompañamiento para todos estos temas que se presentan. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita en Tarazá. Tratamos mucho de que cuando se creó la política pública, porque Almocajevi fue la asociación promotora de la política pública de las mujeres en Tarazá, en ese momento que yo era concejala, la política pública se vio con el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, en ese momento con el acompañamiento de la doctora Rocío Pineda, y iba enmarcado, era hacer una visibilización de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado, y más que todo en el tema del delito de violencia sexual, porque habíamos hecho ya un trabajo desde la Secretaría de las Mujeres, siendo yo concejala y coordinadora de la Asociación Almocajevi, habíamos hecho un trabajo en Bajo Cauca con un proyecto muy bonito que se llamaba Las Fabiolas, y era visualizar las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en Bajo Cauca. Y desde ahí nació el tema de la política pública para las mujeres de Tarazá. No se pudo aplicar por todo el tema político, por todos los manejos que dan, pero hoy en día la política pública se actualizó y se está tratando de trabajar desde ese espacio con la persona que funge como gestora social, y también desde el Consejo Municipal de Paz, tratando de llevar esa voz de las mujeres como representante de las mujeres en el Consejo de Paz, tratando de que las mujeres tengan una gran visibilización y tengan grandes espacios de participación y formación en todo lo que tenga que ver de violencia basada en género, que es otro trabajo que también estamos haciendo.
¿Cuál es ese mensaje que usted le diría a las mujeres que quizás aún siguen ahí, que por alguna razón no quieren dar como la pelea por sus derechos y que están allá como alejaditas del tema? ¿Cuál es ese mensaje que usted les daría como para que vayan y se le arrimen a usted a preguntarle por todas las cosas que ustedes vienen adelantando allá en el municipio de Tarazá?
Bueno, el mensaje ha sido muy claro y lo dejamos también estos días. El 25 de mayo que se hizo la conmemoración en el marco del delito de la violencia sexual en el país, y dejamos un mensaje muy claro a todas las participantes en ese momento, y también lo dejé yo, y es que las mujeres y los hombres, los niños, niñas, jóvenes, y todas las comunidades en general, debemos de unirnos, debemos de trabajar juntos y de seguir haciendo un tejido social juntos. Y es esa sororidad que debemos de tener los unos con los otros. En una palabra, debemos de tener y seguir la rejuntancia. Porque entre más rejuntancia tengamos, más fuertes nos hacemos. ¿Nos hacemos fuertes para qué? Nos hacemos fuertes para hacer la reconstrucción de nuestros tejidos sociales en nuestros territorios. Nos hacemos fuertes en conocimiento y participación. Nos hacemos fuertes en el tema del conocimiento de nuestros derechos. Y lo que debe de prevalecer entre nosotros es esa sororidad, es entretrenzar las palabras para que nos podamos entender. No seguirnos quejando, porque penas y tristezas tenemos todos. Y sé que son palabras que a veces suenan duras y dirán, pero Nora, ¿cómo habla así? Yo lo hablo así porque yo he pasado por dolores y he pasado por tristezas, así como lo han pasado mis mujeres y muchos que han estado a mi lado, a mi alrededor, y muchos de los que estamos en las organizaciones sociales. Pero es desde ese mismo dolor que debemos de unirnos, hablar las mismas palabras y entretrenzar todo eso que nos duele para volverlo en algo bonito y en una fuerza y en una convivencia entre todos. Y es eso lo que debemos de hacer. Es rejuntarnos, es sororizarnos, es abrazarnos y es vivir esa esperanza de que si todos estamos juntos, juntos somos más y juntos podemos lograr que el tejido vuelva, que la reconstrucción vuelva y que una reconciliación es posible, pero siempre y cuando seamos conscientes de que todo depende de nosotros también, pero también el autocuidado. Debemos de ser muy cuidadosas también y cuidadosos y saber en qué espacios estamos y con quién estamos y no perder los lazos de hermandad. Ese es el mensaje que les quiero mandar, que Dios existe, Él no es una falsedad, es un cierto, es un vivir y Él es el que nos mantiene cada día y de la mano de Él todo es posible.
Nora, sí, unas palabras muy ciertas para todas esas mujeres del municipio de Tarazá. Que no vayan a pensar que usted es una persona muy dura, sino que es muy realista porque ya ha tenido que pasar por muchas circunstancias que le han enseñado que la mejor manera es emprender una lucha por todo lo que le pertenece a las mujeres. Nora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado y por haber compartido con nosotros parte de sus experiencias en Encuentros.
A ustedes mil y mil gracias por la invitación. Mandarle un fuerte abrazo a todos esos líderes y lideresas de nuestro país, a cada una de las organizaciones sociales que siguen en pie de lucha y en esos sueños, a cada una de las personas que de pronto no pueden estar en los diferentes espacios, a las personas que están presas de sus libertades, a cada uno de ellos les mando un abrazo sororo y un fuerte abrazo a todas mis mujeres de todo el país y de cada uno de los departamentos que nos escuchan. A ustedes mil, mil gracias por la invitación y sigan adelante con este excelente programa que es la voz de todos nosotros.
Escuchas Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Las regiones confluyen, dialogan, se conocen. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
Nueve de la noche, 30 minutos, encuentros a través de la Radio Nacional de Colombia y de todas las estaciones de paz, porque día a día vamos creciendo más las emisoras de paz para llegar a los sitios más apartados, a los sitios donde no teníamos la facilidad de llegar, que no había llegado la radio pública. Ahí estamos llegando a través de las emisoras de paz. Geraldine, una noche como con un poquitico de lluvia.
Uy, sí, Diana, ha llovido, pero a montones. Estamos con un poquito de lluvia, aunque con calorcito, pero pasando rico en encuentros. Me imagino que en otros departamentos pues también debe estar haciendo calorcito, y en otros pues obviamente como nosotros también lloviendo.
Sí, yo creo que el climita así como variadito, como que bueno, igual en Ituango yo me siento muy contenta porque el clima para mí es supremamente agradable, teniendo en cuenta de que yo vengo de una tierra muy, pero muy fría. Entonces acá es como que estoy en tierra caliente. Gerald, saludamos a nuestra próxima invitada.
Claro que sí, Diana, continuamos con más invitados en esta noche de encuentros. Saludamos a Sara Botero Álvarez, psicóloga y defensora de derechos humanos.
Bueno, vamos a saludar a Sara Botero. Como decía Geraldine, creo que tiene un poquito de problemas. Eso es por la lluvia, debe ser que en su casita se le fue el internet. Saludamos a Sara Botero Álvarez, psicóloga y defensora de derechos humanos de la Corporación Nibarú, que hace parte del proceso social de garantías de Antioquia. Sara, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de encuentros.
Muy buenas noches para todas y todos, y en especial para la gente de Tuango, un municipio que quiero muchísimo.
¿En serio? No me diga que usted también es de acá de Tuango. A ver, cuéntelo todo.
No soy de allá, pero en este tema de la defensa de derechos humanos hemos acompañado a dos desplazamientos y a uno que sucedió en Santa Lucía. Bueno, entonces serían tres o cuatro más o menos. Lamentablemente nos hemos encontrado en ese espacio, pero a raíz de esto le he cogido muchísimo cariño a ese municipio por su capacidad de resistencia, de aguante, y aún así la gente sigue siendo amable, sigue siendo, no sé, yo amo muchísimo ese municipio, lo admiro demasiado, más que el municipio, a su gente.
Claro que sí, a mí me pasa igual, yo tampoco soy de acá, yo vengo de Caldas y desde que llegué me enamoré. Ya voy a completar los 2 años y ojalá me dejen acá porque me enamoré, pues no solo de estos paisajes hermosos, porque Ituango tiene unos paisajes muy, muy, muy bonitos, sino, como lo decía usted, Sara, esa cordialidad que tiene la gente de este municipio es hermosa. Bueno, Sara, vamos a hablar un poco de... ¿Qué desafíos han afrontado las mujeres en la implementación del acuerdo de paz? Es un tema, pues, que coge a todas las mujeres. Si miramos la historia, por ejemplo, la historia de Colombia, reseña pues que las mujeres siempre han estado como allá en la parte trasera de las decisiones y de las determinaciones de nuestro país. Y bueno, después de que se firma el acuerdo de paz, dentro del acuerdo de paz, se habla mucho de las garantías que se debe tener con las mujeres, pero ¿qué han afrontado estas mujeres para que se les tenga en cuenta?
Bueno, realmente las mujeres reincorporadas tienen, yo nombraría como tres principales dificultades. Uno es el desplazamiento, ¿cierto?, que casi siempre está acompañado por una amenaza. El tema de los asesinatos masivos, que si bien, por ejemplo, en Antioquia solamente tenemos una reincorporada asesinada, pues a sus compañeros sí los asesinan y por ende ellas tienen que salir del territorio. También está el tema de que cuando ellas las amenazan y tienen que salir, ¿cierto?, es toda la familia ya que se tiene que venir con ella. Cuando es un compañero, pues de ellas solamente es al hombre y él sale del territorio y demás, y la familia se queda, digamos, resistiendo. Pero en este caso, cuando ya es a la mujer, las dinámicas cambian. Un tema que sí es una barrera y que dificulta mucho es el tema de la estigmatización que tienen frente a las excombatientes de FARC. Y el otro, pues, que también se contempló dentro del acuerdo, de la dificultad que tienen y tenemos las mujeres en general para acceder a la tierra y a los proyectos productivos.
Bastante compleja la situación de las personas que están en proceso de reincorporación debido a lo que usted dice, Sara, a que si son estigmatizadas, amenazadas, pues ya es el círculo familiar el que también debe abandonar el sitio donde están. Y por decir algo, esas personas defensoras de derechos humanos, que es las mujeres que son defensoras de derechos humanos, que están ahí, que siempre están mostrando lo que está pasando, los asesinatos, las amenazas, ¿cómo ha sido para ustedes afrontar estas situaciones?
Bueno, para nosotros realmente es frustrante porque nos convertimos en cuenta muertos, entonces, porque en realidad no es mucho lo que uno puede hacer cuando el Estado no tiene interés en generar garantías, ¿cierto? Ni garantías de vivienda, ni garantías de salud, ni educación, entonces, ni garantías de cumplir el acuerdo, ni ningún interés, no hay voluntad política real para cumplir el acuerdo. Entonces digamos que la frustración es mucha y es nadar contra la corriente realmente. Uno insiste y uno trata de, digamos, de dar a conocer, de hacer también pedagogía, porque en este ejercicio de derechos humanos una de las tareas es hacer pedagogía en derechos humanos y en el acuerdo de paz para que, digamos, esto en algún modo logre bajar al menos los niveles de estigmatización y de lo que ya nombré. Pero realmente la tarea es muy compleja, también la dificultad que hay para acceder cuando el país está tan polarizado, es muy complejo, digamos, llegar a todo, a todos los sectores. Entonces son muchísimas las barreras que tenemos, más cuando las mujeres que somos defensoras de derechos humanos o tenemos pertenecemos a algún activismo político, ¿cierto? Las barreras son muchas más para nosotras, entonces hacernos escuchar es más difícil, también nombrar las necesidades de las excombatientes es más difícil, ¿cierto? Nombrar que para ellas las particularidades son diferentes y la reincorporación es diferente a como la vive un hombre.
Sara, ¿se conoce de mujeres lideresas que estén amenazadas en estos momentos en el departamento de Antioquia? Y de pronto, ¿qué garantías ustedes están pidiendo para estas defensoras?
Sí, claro. Digamos que además el solo hecho de ser reincorporada, ¿cierto?, o de ser defensora de derechos humanos, pues ya hay un factor de riesgo alto. Nosotros obviamente exigimos las garantías. Uno, insisto mucho en este tema del cumplimiento del acuerdo de paz, porque esta es la carta de navegación para que realmente en Colombia se pueda construir un país donde no nos tengamos que estar preocupando por el miedo a que nos asesinen o que nos hagan algo, nos desaparezcan. Y dos, pues garantías de protección, no solamente en el tema de seguridad, sino también seguridad para la vida, entornos seguros para las mujeres, y realmente que el país se piense en clave de género, no en clave del punto 2 del acuerdo, también el tema de la mujer rural. Entonces digamos que son temas muy amplios, pero que realmente se deben abarcar para que no vivamos con ese miedo latente y para que las compañeras reincorporadas que viven en esa amenaza constante o que han tenido que salir del territorio, pues puedan acceder a sus derechos por lo firmado, además porque ellas fueron las que lo firmaron. Entonces esperaría que para ellas hubieran unas garantías al menos en vía de su reincorporación, pero pues aún no sea en lo real, pues no sucede, no hay garantías para ellas.
Ya que usted menciona el acuerdo de paz, en el punto 6, en el punto 6 de implementación, verificación y refrendación, se deriva un punto en el que habla que el enfoque de género significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno, especialmente a las mujeres independientes de su estado civil, ciclo vital y relación familiar y comunitaria como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. ¿Esto se ha venido cumpliendo o solamente está ahí como plasmado dentro del acuerdo y ya?
Pues yo diría que el acuerdo, no, pues eso no se cumple en lo real, como te digo. Yo diría que del acuerdo en realidad, no, pues yo diría que nada se cumple, se tomó muy someramente y con muchas exigencias, digamos que el CNR, pues ahí de FARC ha estado pendiente y garantizando, pero como tal, todo está siendo letra muerta hasta el momento.
Una situación compleja, Sara, si nos ponemos a analizar, porque muchas mujeres lideresas, mujeres afrocolombianas, mujeres campesinas, se han apegado mucho a lo que dice el acuerdo de paz, pues porque dentro del acuerdo de paz está señalado muchas, muchas cosas. Por ejemplo, en el punto 1, en la tenencia a la tierra, que creo que es una de las cosas que las mujeres más han peleado, el derecho a tener su tierra, el derecho a ser partícipes en la construcción de territorios, y que no se cumplan, entonces son situaciones muy complicadas, no solo para excombatientes, sino también para todas las mujeres que quieren que estos acuerdos empiecen a cumplirse. Ustedes, como defensores de derechos humanos, ¿hasta qué instancias pueden llegar para pelear para que a las mujeres se les cumpla lo que está dentro del acuerdo?
Pues realmente nosotros nos vemos muy limitados porque no somos como tal, digamos, una entidad garante, ¿cierto? Dentro de ese proceso simplemente estamos ahí acompañando. Nosotros hemos acompañado comunidades también con nuestro equipo jurídico, digamos, en el tema de las acciones que se pueden hacer pero como te digo, reitero, si no hay voluntad política, el acuerdo se vuelve letra muerta. Entonces ahí están como el CNR, pues ya directamente con FARC, que fueron los firmantes del acuerdo, quienes sí pueden escalar exigencias, ¿cierto? Y también con la comunidad internacional, que puede venir a exigir, digamos, que eso se cumpla. Pero para la mujer rural como tal, pues hay muchas, todavía muchas brechas, ¿cierto? Si para el hombre las hay, entonces, y en general para el tema de la tierra está siendo tan complejo, que ahora el gobierno pues que quiere cambiar, bueno, que ya cambió el tema del PENIS, los PDs están embolatando, entonces, frente a eso, nosotros simplemente hasta el momento, y como Nibaru, acompañamos a las comunidades en el tema jurídico o psicosocial cuando sea requerido. Pero pues más allá de eso, la verdad es que nos vemos muy coatados, porque ante la falta de voluntad política nos queda muy, muy difícil.
Sara, ahorita hablábamos con una mujer afrodescendiente, una lideresa del departamento del Cauca, y ella nos hablaba sobre esa como esas desigualdades que tienen las mujeres afrocolombianas con las que tienen de pronto las de otro color, por así decirlo. Ustedes desde la Defensoría, desde Derechos Humanos, ¿qué han hecho para hacer valer como esas igualdades entre las mujeres?
Bueno, realmente, yo te hablo desde la corporación, realmente nosotros en este momento, pues con el tema de etnias y demás, estamos trabajando con comunidades indígenas, ¿cierto? Que es como lo que con lo que más tenemos acercamiento, y con ellos pues también tejiendo, también desde el tema de la reconciliación, desde la reparación y desde este proceso que tienen que hacer las personas de FARC, ¿cierto? Ante la JEVI y todo este tema jurídico, acompañamos este proceso, intentamos crear lazos de unidad, pero realmente como organización pues no es el foco, y sabemos obviamente que se deben tener en cuenta, así como las mujeres, las diversidades y lo que nombraba el acuerdo, pues frente a eso de a esas mujeres que les cuesta más tener acceder a derechos, cierto, que una mujer blanca universitaria, que puede hacer pues mucho más fácil a ello. Pero como te digo, realmente nosotros solamente hasta el momento hemos trabajado con comunidades en Vera, pues en este proceso.
Ah, con razón, ahora sí entiendo por qué ha venido a Ituango, ha venido a trabajar con las poblaciones indígenas.
Principalmente en Dabeiba, en Ituango realmente ha sido mucho como en el tema de desplazamiento, acompañamiento y denuncia, ¿cierto? Pero allá no tanto con comunidades indígenas, ha sido principalmente en Dabeiba y Bajo Cauca.
Bueno, y en Dabeiba y en el Bajo Cauca, ¿con qué se ha encontrado esas mujeres indígenas? ¿Qué le han dicho a usted? Cuéntenos como una vivencia de las que usted haya tenido.
No, pues el tema más duro es que uno, digamos que uno siempre se pone desde el lugar de lo jurídico y de que se tiene que cumplir la norma, o desde la reparación mínima de la 1448, pues de que hablan de un tema de reparación económica, y uno siempre se pone desde ese lugar. Pero realmente cuando escucha a las comunidades y a sus dolores, que llevan tantos, ni siquiera años, son siglos de violencia y de repetición y de no reparación y de silencio, pues una de las cosas más bonitas es que las comunidades puedan hablar, que ellos digan, bueno, por fin podemos hablar. Nunca lo habíamos podido hacer, nunca nadie nos había preguntado, nos daba miedo, ¿cierto? Ahora con este acuerdo, pues si vienen muchos grupos armados, ya al menos sentimos la tranquilidad de que vengan acá y nos pregunten. Y lo otro es pues el tema de los abusos, ¿cierto? Por parte de esas realidades que uno desconoce mucho. Yo soy de la ciudad, realmente esas realidades no nos llegan acá. Entonces ya escucharlas, uno dice, claro, pues la verdad el sentir es muy fuerte, uno sale realmente mal descompuesto de los territorios, porque las realidades son no tremendamente fuertes. El tema de, por ejemplo, lo que pasó, ahí sí conecto Hidroituango con Bajo Cauca, lo que pasó con Hidroituango, uh-huh. Hidroituango que le quitó la posibilidad de comer a tantas personas. Entonces son todas las realidades que realmente son innombrables, porque solo ellos les pueden dar nombre y son realmente fuertes.
Sara, ¿tienen de pronto algunas cifras de mujeres de pronto que han sido asesinadas, mujeres lideresas del departamento de Antioquia?
Como tal esa cifra, no, yo solamente, pues nosotros trabajamos principalmente incorporada y de las reincorporadas tenemos solamente a una asesinada, porque como te digo, las mujeres casi no las asesinan en ese contexto, pero son quienes más sufren al fin, porque son quienes se tienen que quedar con la familia o desplazarse del territorio, llegar a la ciudad sin ningún conocimiento de cómo funciona esto. Además que Medellín, digamos que o Bogotá, bueno, las grandes ciudades donde llegan las personas desplazadas, digamos en este caso reincorporados, no son tenidas en cuenta como espacios de reincorporación, entonces es más difícil que les lleguen la alimentación o el mínimo pues para vivir. Entonces es otra de las grandes limitantes que tenemos en este momento en el acompañamiento, es que acceder a sus derechos o que se reconozcan esos espacios como nuevos espacios de reincorporación. Es la lucha que nos estamos dando en este momento para que las personas que vengan desplazadas o amenazadas puedan acceder a sus derechos.
Bueno, Sara, ustedes, ese acompañamiento que hacen a las personas que están en proceso de reincorporación, especialmente a las mujeres, ¿esto fue en vínculo con alguna entidad internacional, con el gobierno, o fue en articulación con los excombatientes?
Realmente esta corporación nace justo en la firma del acuerdo de paz para la defensa jurídica de personas en proceso de reincorporación. Y ya a medida que va pasando el tiempo, pues le hemos dado una mirada más amplia, ¿cierto? No solamente ese tema jurídico, sino también saber que hay comunidades que requieren atención, también el tema psicosocial y acompañamiento permanente a las personas que sufren, pues como te digo, algún tipo de desplazamiento o amenaza o que asesinan a alguno de sus familiares en este contexto de la reincorporación. Entonces, principalmente de ahí nace, no tenemos como tal una alianza con ninguna entidad internacional. Surge más como de la necesidad de hacerle seguimiento y de durar el acuerdo de paz. Entonces estamos ahí como en ese acompañamiento y garantizando que el acuerdo se cumpla.
Sara, sí, bastante compleja todas estas situaciones. Entonces, agradecerle por habernos acompañado, por habernos puesto un poquito en contexto de esas realidades que están viviendo las mujeres que están en proceso de reincorporación, las mujeres campesinas, las mujeres indígenas con las que usted ha tenido la oportunidad de trabajar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Encuentros.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, Geraldine, contábamos ahí con la opinión de Sara, defensora de derechos humanos, una actividad muy bonita la que ella realiza y todas las actividades que viene trabajando para tratar de que las mujeres en proceso de reincorporación se les tengan en cuenta, no se les vulneren sus derechos en la sociedad.
Bueno, claro que sí, Diana, pues aparte pues que no hay una cifra de pronto que digamos sea muy significativa, pues una muerte de un excombatiente también es una cifra muy importante porque pues no debiera de existir ninguna.
Claro que no debe de existir ninguna persona víctima pues que acaben con su vida, porque son situaciones muy, muy tristes y debemos de apostarle es a una salida dialogada, a una salida política. 9:50 PM, estamos en Encuentros por todas las estaciones de paz. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
Qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y Mire qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Y me dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué engañada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. ¿De qué engañada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo? Yo muriendo.
Las voces, las historias y la música de cada región confluyen para hacer de este el mejor encuentro. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
Nueve de la noche, 53 minutos. Encuentros a través de la Radio Nacional de Colombia y a través de nuestra frecuencia 92.3 FM. Hablando de qué han tenido que afrontar las mujeres para la implementación del acuerdo de paz. Estamos el día de hoy hablando, hemos tenido solas mujeres de invitadas. Geraldine, hoy, mejor dicho, reinamos. Hoy Emerson tiene que estar, pero mejor dicho, muy atento porque hemos estado solas mujeres en este programa.
Feliz él entre las mujeres, que lo diga el máster.
Que diga cómo se siente, feliz entre todas las mujeres. Bueno, y le cuento que vamos a saludar a nuestra próxima invitada. Se trata de Zulma Milena Giraldo Arboleda. Ella es consejera de género en el área metropolitana de Medellín. Zulma, muy buenas noches y bienvenida a Encuentros.
Buenas noches para todos y todas.
Bueno, es un placer tenerla con nosotros acá en este programa. Le contamos que estamos por diferentes estaciones, somos varias las emisoras de paz y todos los días nos conectamos toditicas para llevar los mensajes, para tratar temas que están relacionados con el acuerdo de paz. El día de hoy estamos hablando sobre los desafíos que han afrontado las mujeres en la implementación del acuerdo de paz. Claro que si vamos a hablar de desafíos que han afrontado las mujeres, debiéramos de hablar desde hace muchísimos años, porque las mujeres siempre han estado en una constante lucha, ¿cierto, Zulma?
Sí.
Bueno, usted dentro de su labor, ¿cómo ve la situación de las mujeres? ¿Qué cree usted que necesitan las mujeres para llegar más lejos, para poner en práctica todo lo que está dentro del acuerdo?
Mira, vea, tú me preguntas sobre los desafíos.
Sí.
Los desafíos son muchos, bastantes. Nosotros venimos de una comunidad donde todas las responsabilidades eran compartidas. Teníamos los mismos derechos y los mismos deberes y la misma obligación. Nosotros llegamos a la organización como mujeres, nosotros llegamos a la organización no como mujeres de alguien, uh-huh, o como objeto de alguien. Nosotros llegamos como luchadoras y nos tocaba responder a nuestras tareas en igualdad de condiciones con los compañeros. ¿Cuáles son los desafíos a los que nos venimos enfrentando después de haber dejado las armas, de habernos reincorporado a la vida civil? Nos encontramos en una sociedad con mucho machismo, aunque en nuestra comunidad había el machismo, pero este se criticaba. Y ahora nos encontramos en una sociedad con machismo y estas con y en las mismas condiciones. La mayor parte de nuestras compañeras todavía están teniendo muchas dificultades. Hay mucha discriminación en esta sociedad. Falta de oportunidades del gobierno. El gobierno no ha hecho la inclusión del enfoque de género a las reincorporadas. Y nos hemos tenido que mover entre muchas barreras con muchas dificultades. No ha sido posible la educación, la preparación para enfrentarnos a esta vida hostil en este sistema. Necesitamos capacitarnos, visibilizar nuestras condiciones, necesitamos espacios de participación donde estos desafíos, donde tenemos que vencer estos desafíos, con eso lograr que nuestras compañeras dejen la timidez y adquieran la capacidad de desempeñarse en diferentes funciones. Y esto requiere de mucha fortaleza y una buena actitud para dejar el complejo que todavía manejamos muchas de nosotros. Bueno, en otro lugar, desenvolvernos en los liderazgos que anteriormente teníamos dentro del movimiento, aquí son mucho más difíciles, porque se requiere ya de conocimientos teóricos, conocimientos académicos, se requiere mucho más liderazgo, con más capacidad para poder incidir, para poder ser tener influencia en una sociedad y además en una sociedad con tanta discriminación y tantas limitaciones. Por lo tanto, necesitamos también aprender a desarrollar nuestros propios proyectos productivos como mujeres. Ese es uno de los aprendizajes que tenemos que dar como y enfrentar como mujeres. Ese es un paso que tenemos que dar para tener dependencia económica, no independencia económica y autonomía económica, tener buena capacidad para manejar nuestros propios proyectos productivos sin la necesidad de estar protegidas de un hombre para que nos mantenga y lograr la libertad y manejar nuestra propia vida.
Zulma, hablabas de una cosa muy importante y es que no les han hecho como ese acompañamiento ni para estudiar. Cuando ustedes se reintegran a la vida civil, ¿cómo es ese acompañamiento? ¿Qué acompañamiento le brindan desde el gobierno nacional?
Mira, por ejemplo, el acompañamiento es que, por ejemplo, nosotros necesitamos la preparación. A los espacios territoriales llegaron al principio el bachillerato, para que tuviéramos el bachillerato, pero después del bachillerato, entonces nosotros no tenemos ese acompañamiento en, por ejemplo, las mujeres comenzar su universidad, porque prácticamente en las diferentes, donde nos ofrecen a nosotros esa posibilidad de poder estudiar, no es lo que nosotros queramos, sino lo que ya hayan estipulado allá. Por ejemplo, hay en una parte, y también, por ejemplo, nos ponen a nosotros entre una barrera, porque que si el examen de admisión, y sabemos que, o sea, muchos de nosotros no tenemos la capacidad para que nos pongan a competir. en estas circunstancias. Pues para nosotros lo primordial sería que nos dieran la oportunidad a nosotros de comenzar con la universidad, escoger la carrera que nosotros queramos con más facilidad.
Zulma, es bastante complejo hablar quizás de estas situaciones por las que ustedes han tenido que pasar y por las que hasta el momento se siguen afrontando. Pero bueno, ustedes en este proceso tienen algunas mujeres que son líderes y hasta dónde ellas han dado la batalla, han dado la pelea para que lo que está plasmado dentro del acuerdo de paz se empiece a fomentar para que se vea reflejado en ustedes, en las mujeres, bueno, en los jóvenes, en todos los que están en este proceso de reincorporación.
Sí, o sea, hay que reconocer también que de la organización salieron unas grandes líderes que lo vimos en La Habana, que un grupo de mujeres encabezadas por la camarada Victoria y otras camaradas que, o sea, están haciendo este proceso. Estamos implementando más la capacidad de las mujeres en los diferentes espacios territoriales, o sea, para que no se pierda la continuidad de la lucha que nosotros teníamos allá. Y para que no se pierda esos valores que nosotros teníamos del respeto, de la colectividad, o sea, de todo esto. Y sí, hay camaradas, las grandes líderes están al frente de esta tarea de continuar y dar la pelea con todas nosotras para que lo que se firmó en los acuerdos de paz se cumpla y se le dé el giro que se le tiene que dar al enfoque de género.
Claro, porque dentro del acuerdo se habla de el enfoque de género, del respeto a las comunidades, de tener en cuenta y la activación permanente a las mujeres campesinas, a las afrodescendientes, a las mujeres indígenas. O sea, como que dentro del acuerdo está plasmado que todas deben de estar ahí articuladas, vinculadas a todos los procesos que se vayan a desarrollar, actividades políticas, deportivas, culturales, y quizás eso hasta el momento no se ha visto. ¿O usted qué opina?
Pues hasta el momento, o sea, nosotros lo hemos estado tratando de llevar, porque nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo de género ahorita encabezado por la camarada Fancy Urrego, que ahorita pues ella en armas se llamaba Erika Montero, donde estamos tratando de volver como a retomar la preparación y la formación de las compañeras en territorios, y que lo que se plasmó en el acuerdo de paz es que nosotros como mujeres nos vamos a ir ganando nuestros espacios, y con los proyectos productivos que se están dando en los diferentes espacios territoriales, tienen que ir con enfoque de género y incluir a las diferentes comunidades cercanas. Entonces, con este objetivo, nosotros estamos acercando a las otras comunidades a que hagan parte a los diferentes proyectos productivos que se están dando en los diferentes espacios territoriales.
Sí.
Y tener como articulación con esas comunidades y empezar a ir a hablar con las diferentes organizaciones y como empezar a unir esfuerzos y a continuar en la lucha, porque eso es lo único pues que a nosotros nos fortalece, porque como equipo y como comunidades juntas podemos continuar en la pelea para que esto se cumpla, pero sí nosotros, por iniciativa de nosotros, pero también es muy complejo porque salir a hacer estas pedagogías no es tan fácil porque hay en partes donde las circunstancias, pues, por los diferentes actores armados, pues, es un poco peligroso.
Por
la seguridad.
Claro, es que la ese es otro de los temas que también está plasmado dentro del acuerdo, y precisamente yo le iba a preguntar referente a esa parte, porque ¿cómo es la aceptación cuando ustedes llegan a quizás a los sectores, a las zonas rurales, a hablar con esas mujeres? ¿Cómo ha sido la aceptación? ¿Ustedes a qué se han tenido que enfrentar?
O sea, la aceptación pues no ha sido tan compleja, pero sí nosotros hemos llegado, pues principalmente pienso de que las FARC siempre ha tenido pues aceptación en las diferentes regiones, no en todas, pero en los espacios donde nosotros hemos podido ir como hacer estas dinámicas, pues no ha sido tan compleja, pero sí falta de más como te dijera yo, pues de más encuentros, porque uno sabe pues que por circunstancias de todo lo que haya pasado, pues hay gente pues que no, pero nosotros inclusive hemos tratado de hacer lo mejor que podamos y llegar y saber llegar hacia las personas para que nos acepten. Pero no ha sido pues que nos van a echar, no, siempre nos han aceptado. Nosotros el trabajo que estamos haciendo es defendiendo los acuerdos de paz y que las comunidades son las, en el acuerdo de paz y en los puntos estipulados en el acuerdo de paz, pues prácticamente los más beneficiados son el campo. Entonces eso también hay que hacerle claridad a mucha gente también, porque prácticamente pues hay mucha gente pues que está un poco, por lo que están por allá en los rincones más profundos de la selva, por allá nadie llega o por el desconocimiento, pues también desconocen muchas cosas. Entonces uno llega también como haciendo esas claridades, la necesidad de articularnos, de apoyarnos, de trabajar en colectivo. Son muchas cosas.
Zulma, ustedes de pronto, ¿qué proyectos productivos vienen desarrollando en el área metropolitana? Y usted, pues, como consejera de género, ¿cómo los viene apoyando?
Mira, en el área metropolitana, pues aquí en Medellín para nosotros ha sido pues muy complejo, porque nosotros prácticamente no hemos tenido el apoyo suficiente, porque no nos han reconocido como un espacio territorial, donde habemos casi 300 reincorporados, casi la mitad mujeres, y ha sido muy complejo por eso. Nosotros pues lo que hemos logrado tener es pues porque nosotros también pues nos organizamos y dijimos, bueno, tenemos que salir adelante, tenemos que mirar cómo vamos a subsistir aquí en esta ciudad con el apoyo del Estado o sin el apoyo del Estado. Nosotros tenemos que mirar qué hacer. Entonces nos alrededor de 35 mujeres nos proyecta, o sea, nos llamamos al cabo de como reunirnos y mirar qué posibilidades había de montar un mercado de las mujeres aquí en la ciudad de Medellín. Entonces comenzamos pues como a decir que a nosotros nos gustaría montar un mercado de mujeres acá en Medellín, por la sencilla razón de que nosotros queríamos apoyar los diferentes espacios territoriales con la comercialización de las diferentes productos o los diferentes o las diferentes cosas que están haciendo en los espacios territoriales. Entonces esto con la ayuda de la ONU, de la ARN, pues logramos montar ese mercado de las mujeres. Ahorita está funcionando, donde hicimos un paneo en los diferentes espacios territoriales y entonces con el apoyo que nos están dando, estamos comprándole a todos los espacios territoriales todas las cosas diferentes que ellos están haciendo. Ya están haciendo bolsos, que zapatos, que la miel, que el aceite Sacha Inchi, que el café de la montaña, bueno, una cantidad de cosas. Hay otro proyecto que también está encaminado, es el de motos, donde son alrededor de 20 y casi la mitad son mujeres también. Tiene mucho enfoque de género. Ahorita donde yo estoy, yo soy de la directiva del mercado de las mujeres, y ahorita estoy apoyando otros dos proyectos productivos con enfoque de género, que es uno de panadería y el otro es de costura. Pero esos dos proyectos productivos los estoy apoyando.
Pero usted ejerce unas labores muy bonitas y está ahí al frente de cada cosa. ¿Y cuántas mujeres están vinculadas en esos proyectos en los que usted está?
Mira, en el mercado de las mujeres habemos 32. En el de panadería, que apenas estamos encaminando, o sea, ya tenemos la práctica, nos falta pues fortalecernos más y que las diferentes organizaciones pues nos apoyen. Habemos alrededor de 15 reincorporadas, pero este proyecto productivo lo estamos haciendo con enfoque comunitario, porque en el acuerdo de paz está estipulado que debemos vincular a la comunidad en los diferentes proyectos productivos. Pero hasta el momento estamos 15 mujeres, y la idea es que cuando este proyecto productivo coja fuerza, involucrar a la comunidad. Lo mismo en el de confección, también pensamos hacer lo mismo. Solamente hay alrededor de, lo van a comenzar 5 reincorporadas, y también lo tenemos con este objetivo de que más adelante, cuando ya coja un poquito de fuerza, poder vincular a la comunidad y ayudar en este sentido.
Vaya, qué bien. Son unos proyectos, me imagino que pues para larga duración. ¿Y en estos proyectos solo hay personas en proceso de reincorporación, o ustedes están haciendo la vinculación también de otras mujeres, de otros sectores que quieran también trabajar con ustedes y empezar a producir?
No, mira, por el momento somos reincorporadas y mujeres que están dentro del partido.
Sí.
Pero entonces el objetivo de nosotros es que fortalecer el proyecto. Cuando el proyecto esté fortalecido, vincular a otras mujeres que pueden ser de otras organizaciones o mujeres que quieran o que lo necesiten o que se quieran vincular a nuestro proyecto, porque igual nosotros también nos toca. Porque debido también a la estigmatización que cargamos encima, pues van a haber de pronto muchas mujeres que no quieren, no van a querer nada con nosotros, pero nosotros vamos a recibir las personas que quieran estar ahí con nosotros.
Qué bonita labor que vienen desarrollando, pero ustedes de pronto han pensado en otros proyectos productivos, de pronto, como usted lo decía ahorita, con ese mercado campesino, de pronto enviar o exportar esos bolsos, tejidos, de pronto ese aceite de Sacha Inchi que trabajan en el Cauca.
Sí, nosotros, o sea, con ese objetivo también es. Lo que pasa es que apenas estamos arrancando y todo eso, pero con este proyecto productivo queremos, o sea, que después expandirlo, hacer cosas y poder involucrar a la comunidad. Y que esto pues solamente no nos sirva a la reincorporada, sino que la comunidad también sea beneficiada y ayudarnos entre todas.
Zulma.
Igual,
no, dale, dale.
Porque igual, por ejemplo, nosotros también lo tenemos con el objetivo de que sí, que solamente no vamos a recibirlo en los reincorporados, sino que si vemos mujeres que están produciendo otras cosas, que manillas, que una coge, que la otra, también pensamos abrirles las puertas para ayudarles y para que lleven sus productos allá y nosotros apoyar con la comercialización.
Zulma, una labor bastante importante la que usted como persona y como consejera de género viene realizando en la capital antioqueña. Agradecerle por haber estado con nosotros, por haber compartido esa experiencia en la cual ustedes vienen avanzando, de lo que ha sido llegar a la vida civil, empezar a enfrentarse a estos retos y como mujeres, cómo lo han sabido manejar. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de encuentros.
Bueno, a ustedes por haberme tenido en cuenta y muchas gracias.
Bueno, y siendo las 10 de la noche con 17 minutos, vamos a escuchar a Wilson Cartagena. Él dice que las mujeres en proceso de reincorporación laboran desde diferentes áreas para aportar a la construcción de la paz territorial. Wilson Cartagena nos preparó una nota sobre los retos y desafíos de las mujeres en proceso de reincorporación. Escuchemos.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche.
El acuerdo de paz en Colombia tiene en cuenta aspectos importantes para la reincorporación de las mujeres a la vida civil, en lo económico, lo social y lo político, y retoma los compromisos del Estado para garantizar un enfoque diferencial con énfasis en los derechos de las mujeres. Las Naciones Unidas ha venido apoyando esfuerzos nacionales para que las mujeres participen y se beneficien integralmente de la construcción de la paz, la democracia y la seguridad en el país. Franceli Arias se encuentra en proceso de reincorporación. Ella lidera algunos proyectos en la ciudad de Medellín y nos contó sobre los retos y desafíos de las mujeres en proceso de reincorporación.
Llegar a la ciudad de Medellín no ha sido nada fácil para muchas de las mujeres nuestras firmantes de paz, porque no tenían, o sea, tenían que empezar como a mirar dónde ubicarse en la ciudad de Medellín. Muchas llegaron de los espacios territoriales por diferentes situaciones, algunas por amenaza, otras por desplazamiento, algunas porque querían encontrarse con sus familias, con sus hijos que en algún momento dejaron para estar en filas.
Todos islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde.
Franceli nos habló sobre las dificultades más sentidas por algunas mujeres para su proceso de reincorporación.
Poder irnos también como acoplando a esta nueva realidad, empezar como a capacitarnos, a estudiar, mirar qué posibilidades hay pues laboralmente para que de alguna manera podamos garantizar por lo menos el mínimo vital para nuestras familias.
Las mujeres en proceso de reincorporación vienen liderando varios proyectos, algunos de confecciones, otros de miel, otros agrícolas, otros piscícolas, en fin. Franceli destaca y lidera uno de los proyectos para ella más exitosos, que es el Mercado de las Mujeres Construyendo Paz.
Esta iniciativa contó y cuenta desde el principio con el apoyo de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y PNU, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Siempre ha habido un acompañamiento permanente por parte de ellos. Siempre ha habido esa ayuda. Siempre han estado ahí como pendientes de cómo vamos, de cómo va el proceso.
Que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso.
Finalmente, Franceli narró sobre el balance que deja el proceso de reincorporación de las mujeres en la actualidad.
Porque también nos estamos pensando crear otros mercados de las mujeres construyendo paz a nivel nacional, que otras mujeres se sumen, firmantes de paz se sumen a este proyecto y es ese apoyo mutuo.
Las mujeres en proceso de reincorporación han trabajado paralelamente con los hombres para adelantar su proceso. El enfoque diferencial les ha abierto un panorama amplio en el que le vienen aportando a la construcción de la paz territorial.
Fogata de amor y guía, razón de
Encuentros Radio Nacional de Colombia.
Diez de la noche, 22 minutos. Estamos en Encuentros desde Ituango, Antioquia, y a través de los 92.3 FM, mañana a través de Chaparral, a través de la 103.5, y así nos vamos dando la vueltecita por todas las emisoras de paz durante la semana para llegar a ustedes con los mensajes que queremos que ustedes tengan presentes, contarles cómo viene avanzando el proceso de paz, cómo se viene implementando lo que está plasmado dentro del acuerdo, la ejecución de los diferentes puntos que están ahí fijados. El punto número uno, que es uno de los que más está así como en juego, que tiene que ver con la tenencia a la tierra. Geraldine, llegamos a la parte final de este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Y obviamente para todos los oyentes, que pasen una feliz noche. Este programa hoy se fue pero volando, pero esperamos que todos los oyentes hayan disfrutado y hayan aprendido de todas esas garantías y todo ese proceso que vienen haciendo las mujeres en el departamento y en diferentes departamentos del país. Así que les deseo una feliz noche y mañana nuevamente los invito para que escuchen Encuentros.
Igualmente le deseo una feliz noche a Emerson Tapias, nuestro control master. Y a todos ustedes, a que continúen en sintonía de la radio pública. Hasta una próxima oportunidad y recuerden, Encuentros de lunes a viernes.
No me pidas más de lo que puedo dar. Cada uno tiene su mayor anhelo. No le quites alas a la libertad, porque ya ha empezado a levantar el vuelo. No me pidas más de lo que puedo dar. Tengo a mano la alegría y la tristeza, me acompañan y me ayudan a cantar. Por eso las dos se sientan en mi mesa. Yo no puedo ser perfecto, tengo miles de defectos, tengo lágrimas, tengo corazón. Si me pides que mejore mis fracasos, mis errores, dame tiempo para ver si puedo andar. Y yo te seguiré donde vayas tú, y me quedaré a tu lado. No me pidas más más de lo que puedo dar. Yo soy lo que ves, no soy más que vida, que ha escogido a mi cuerpo para descansar y seguirá camino alguno de estos días. Yo prefiero darme tal y como soy, con todas mis dudas y contradicciones. Yo no quiero fabricar una mentira para retenerte, para estar contigo. Yo no puedo ser perfecto, tengo miles de defectos, tengo lágrimas, tengo corazón. Si me pides que mejore mis fracasos, mis errores, dame tiempo para ver si puedo andar. Y yo te sé, es más fácil sonreír, pero este no es uno de aquellos días. Y yo te seguiré donde vas.